La popularidad permanente del joven faraón. Esta exposición itinerante por el país cuenta con ingredientes dignos de Hollywood. Una inauguración con alfombra dorada en Los Ángeles, un importante esfuerzo de marketing y el potencial de lograr una taquilla elevada con entradas que alcanzan los $30. Tutankamón y la era dorada de los faraones. Una gira de 27 meses por Estados Unidos para ayudar a la conservación de sus tesoros nacionales. El tour se inauguró en el Museo del Condado de Los Ángeles y la obsesión con el faraón llegó a Estados Unidos a finales de la década de los 70, cuando unos 8 millones de estadounidenses vieron de cerca los objetos de una exposición itinerante que se convirtió en un fenómeno cultural que originó nuevos estilos de peluquería, danzas y un éxito musical, King Tut, de Steve Martin, que vendió más de 1 millón de ejemplares. El Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los que albergó en aquel entonces la exposición, rechazó la oportunidad de participar en esta ocasión. El precio de la exposición hubiera obligado al museo a cobrar entre 20 y $25 por entrar y el museo tiene una política desde hace muchos años de no cobrar por ninguna muestra especial. La exposición viajó de Los Ángeles al Museo de Arte de Fort Lauderdale aquí en la Florida. Otras paradas de la gira serán el Museo de Chicago y el Franklin Institute de Filadelfia. La exhibición de este año cuenta con unas 120 piezas, aproximadamente el doble de la exposición de los años 70. Pero uno de los objetos más famosos, la máscara dorada del faraón, se quedó en Egipto. Muchos de estos artefactos no se han visto con anterioridad en los Estados Unidos. La fascinación con Tutankamón, que gobernó en Egipto hace más de 3.000 años, está debida en parte a la historia del descubrimiento de la tumba por parte de Howard Carter en 1922. A la gente le encanta escuchar esta historia una y otra vez, y el interés también se centra en el misterio en torno a la muerte de Tutankamón a los 19 años y el debate sobre si fue o no asesinado. Definitivamente, Tutankamón tuvo un reinado corto, pero una historia eterna. Si entre los grandes personajes que vivieron y reinaron en Egipto a lo largo de 3.000 años de historia, tuviéramos que elegir al más representativo, no tendríamos más remedio que rendirnos ante Tutankamón. Podríamos referirnos a este joven e insignificante faraón como uno de los símbolos de la egiptología, al mismo nivel que las propias pirámides. ¿Quién no ha visto alguna vez la efigie de Tutankamón como reclamo en los sitios más insospechados? A este joven faraón le cabe el honor de ser el mejor relaciones públicas de la egiptología. Con su fascinante historia despertó el interés de muchos de los que luego habrían de dedicar sus vidas al estudio de esta milenaria cultura. Si damos credibilidad a las creencias egipcias de que al repetir el nombre de una persona fallecida se le otorga eternidad, debemos pensar que Tutankamón la ha conseguido sobradamente. A pesar de tantos estudios a ciencia cierta, no sabemos cómo murió el faraón. No existen pruebas de heridas violentas, a pesar de las aventuradas teorías que a veces se han expuesto y se siguen exponiendo, y que incluso aseguran que fue asesinado. Hasta que aparezcan pruebas concluyentes, debemos pensar que el rey murió de forma inesperada, quizás a causa de un accidente o enfermedad. El tamaño de su tumba, demasiado pequeña y sin la estructura adecuada para el ritual necesario en las tumbas reales. Esto da pie a pensar que murió de modo prematuro y que su auténtica tumba no estaba terminada. Según los indicios, hubo que enterrarle en una tumba que presumiblemente era para otro miembro de la familia real. Hubo que equipar y decorar esta tumba a toda prisa, de un modo algo descuidado. Incluso algunos objetos ostentaban otros nombres que se borraron para poner los del rey. La tumba del rey quedó sellada. Nunca se vio afectada por la rapiña de los violadores de tumbas. permaneciendo prácticamente intacta durante más de 3.000 años y guardando en silencio su fastuoso contenido hasta el año 1922, fecha en que este ignorado faraón alcanzó definitivamente su inmortalidad. Y esta exposición podría ser la última ocasión de ver estos objetos en suelo estadounidense. Egipto ha dicho que no cree que el rey Tut pueda viajar de nuevo, que creen que debería quedarse en casa y las personas poder ir a visitarle.
A young man, he never thought he'd see people stand in line to see the boy king.
King Tut.
Did you
born in Arizona? Who is a Babylonian king? King.
Now if I'd known they line up just to see him, I'd taken all my money and bought me a museum.
King.
Donkey. He's
born in Arizona. Who is a Babylonian king?
Dancing by the Nile.
Disco Tut.
The ladies love his style.
Boss Tut.
Rockin' for a mile.
Rockin' Tut.
He ate a crocodile. He gave his life for tourism.
Golden idols. He's an Egyptian.
Es de sobra conocido que las croquetas son un plato distintivo en nuestra gastronomía. ¿Pero quién inventó este delicioso manjar? ¿Desde cuándo está presente en nuestra mesa? Es difícil determinar con exactitud y aunque parece que los romanos ya comían algo parecido, se puede afirmar que fueron los franceses los que formularon la receta actual. Se tiene constancia de que el cocinero francés Antonin Corinne, conocido como el rey de los chefs y el chef de los reyes, fue quien las introdujo en las cocinas nobles a mediados del siglo XVIII y principios del XIX, tras haberla servido en uno de sus banquetes bajo el nombre de Croquette à la Royale, siendo este un producto originario de Francia. Una de las curiosidades es su origen etimológico, ya que proviene de la palabra francesa croquer, que significa crujir, y de su diminutivo croquette. Este plato nace en una época en la que imperaba la necesidad y la harina era abundante. Se elaboraban para aprovechar la carne sobrante de los cocidos y los estofados, por lo que se considera una receta de aprovechamiento a la que más se recurre. En España tenemos los primeros indicios de este plato, donde se asegura que las croquetas hechas con pollo o vaca ya eran populares en 1913. Actualmente, tal es la integración de este plato en la cocina española que se puede degustar tanto como aperitivo, plato principal o acompañamiento. Y cada vez son más los chefs y restauradores que con su creatividad e innovación incorporan novedosos ingredientes como mariscos y quesos, tanto a la masa como a su cobertura. Sin embargo, son muchos los que siguen decantando por las tradicionales croquetas. En Cuba siempre fuimos amantes de las croquetas, pero en mi pueblo el señor Angulo creó las croquetas de la Dominica. Todavía recordamos esta delicia con anhelo. Las croquetas de la Dominica se hacían con falda de res, recortería de embutidos, mortadella, salchichón, salami, clavo, nuez moscada, cebolla, ajo, ají, pimiento, orégano. Le ponían hierbas aromáticas, harina de trigo o pan viejo, huevo batido, pan rallado, molido, galleta molida. El secreto principal de las croquetas de la Dominica es que utilizaban toda la recortería de los embutidos y se molía junto a un trozo de falda de res que había sido previamente cocinada. Y con el caldo que destilaba ese trozo de falda, rey arrascaeta de la Dominica condimentaba la masa de esas carnes con clavo de olor y nuez moscada rallada para darle una fuerte base de sabor. En los años finales de la Dominica, a comienzos de la Revolución Cubana, el señor Arrascaeta se vio obligado a utilizar pan viejo, que lo mojaba en el consomé de la falda. Y este pan hinchado de consomé lo desmoronaba y hacía más fácil la mezcla con la masa de las carnes. Al final se moldeaban las croquetas, luego se pasaban por huevo batido y galleta molida o pan rallado molido. Y eran mejores si se dejaba reposar en el frío y se freían al otro día. Pero si hacemos un poquito de historia, la croqueta en Cuba llegó desde España, donde este alimento fue aumentando lentamente y en 1913 se convirtió en uno de los platos más populares de la isla. Dicen que hay una diferencia entre la croqueta francesa, que es más consistente y grande, y la croqueta española, que es más blanda, suave y pequeña. Y hoy en día la croqueta se ha vuelto uno de los alimentos más famosos y populares en Cuba, siendo el plato socorrido en la mesa de cada cubano. Y recordando al cocinero francés Antonin Corinne, bon appétit. Soy de esa tierra que a puro machete libero el mambí. Estoy hecho al fuego de Israel.
historia valiente de sangre y raíz. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí.
Cubanos nos dividimos en dos grandes grupos en cuanto a gustos culinarios. Los que aman las comidas secas, como los arroces amarillos, el congrí, el frito, el imperial, y los que nos desvivimos por los platos con caldos, los ajiacos, las sopas y los potajes. Dentro de estos últimos despunta como preferido los frijoles negros, que por supuesto tiene varias recetas dentro del país. Por ejemplo, en las provincias orientales se le añaden viandas como la papa, el plátano y la malanga. En el centro cubano le añaden varias hojitas de cilantro y cada región tiene su receta. Se ponen los frijoles, el agua, el aceite, el laurel, dientes de ajo, ají, una cucharadita de comino, media de orégano, media de laurel molido, vino seco y hasta una cucharadita de azúcar. Por supuesto, la sal es al gusto. Siempre han recomendado ponerlos primero en remojo y cocinarlos en una olla de presión con el laurel, el pimiento y algunos ingredientes durante 25 minutos. Y luego se cocina hasta que quede espeso. Existen diversos mitos con respecto al consumo de estas deliciosas proteínas. Los frijoles son un alimento completo, pero en especial los de color negro tienen múltiples beneficios para la salud. Y esto se debe a su alta concentración de antocianinas. Son esos pigmentos que le dan el color negro a algunas legumbres, a las frutas o a los vegetales. Y este pigmento ayuda a mejorar la visión, la circulación, es un antienvejecimiento y fortalece el sistema inmunológico. Los frijoles negros contienen poco más de una caloría por cada gramo de producto cocido y lo hace un alimento muy sustancioso. El 65% del peso de los frijoles negros son carbohidratados complejos, que te ayudan a mantener una dieta balanceada. Tienen también un bajo índice glucémico, por eso es ideal para las personas diabéticas. Se absorben lentamente en el torrente sanguíneo. Es rico en fibra y te ayuda a mantener los índices de colesterol en un nivel saludable. Tiene un gran poder antioxidante y los estudios han demostrado que los frijoles negros son los que contienen mayor poder. Los frijoles son la base alimenticia de la mayor parte de los países de América Latina, el Caribe y la mayor parte del África subsahariana. Uno de los alimentos más consumidos que se acompañan de arroz y cocinados con salsas de todos los picantes posibles. Los frijoles esconden un mundo tras sí. En México los frijoles están en el menú gastronómico casi a diario. En América, en la India, en Brasil, en China, el frijol se ha cultivado durante miles de años. Los colonos ingleses y los españoles observaron el método de siembra de los nativos americanos y lo copiaron. En México se cultivan en todas las regiones múltiples variedades y se clasifican según su color. En los distintos países se utilizan los diferentes frijoles, pero para nosotros decir cubano y frijoles negros van de la mano. La palabra frijol procede del vocablo del español antiguo frisol. En distintas partes del mundo se le llama balas, balines, cubaces, porotos, caraotas, frijoles, frejoles y habichuelas. En España se les llama judía, habichuelas, alubias, favas, monguetes, frijoles. Aquí fuimos los cubanos los encargados de traer a la Florida los frijoles negros al estilo cubano. Y de hecho, muchos restaurantes reciben una gran cantidad de turistas que lo primero que piden es frijoles negros. No queda de otra, se nos acabó el tiempo. Yo soy Lucy García, gracias por la compañía, tenga muy buen día.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.